Bueno, señor Fabián Fregoso, ya le pasamos su mensaje a Gustavo Cárdenas. Muchísimas gracias por la observación. Y un servicio social urgente. Se necesitan donadores de sangre cualquier tipo para programar una cirugía de páncreas en el Centro Médico de Occidente para la paciente Alicia Tapia Franco. Cualquier información que necesite, comuníquese por favor al 3311-1711-89. Repito el número, 3311-1711-89. Estamos iniciando la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli, este jueves 4 de diciembre del año 2025. Tendremos el pronóstico del tiempo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Nos dirá cómo estará el clima este jueves. Tenemos además la participación de nuestros compañeros reporteros y mucha información todavía que compartir con usted. Y comenzamos con la efeméride musical. Saludamos el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar esta mañana de jueves 4 de diciembre a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Importante que usted escuche las condiciones del clima para este día. Adelante, Julio, bienvenido, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días, un saludo para ustedes y su auditorio esta mañana del 4 de diciembre. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, un nuevo sistema frontal estaría ingresando por la porción norte de nuestro país y esto sería favorable para que se tenga el descenso de temperaturas en horas diurnas en aquella región. Así también, al interactuar con la dinámica de la corriente en chorro más ingreso de humedad, sería favorable para que se deje lluvia en el oriente, centro, sureste y noroeste de México. Particularmente en Jalisco esperamos tiempo estable, combinación de sol y nubes, aunque ya hace la tarde mayor incremento en la cobertura nubosa y esto nos dejaría las temperaturas máximas de manera promedio en la área metropolitana de Guadalajara sobre los 24 a 27 grados y es similar la condición agradable para el resto del estado. Mientras que para el día de mañana al amanecer nuevamente seguiremos fresco, ya que al interior de Jalisco la temperatura mínima estaría en rangos desde los 8 hasta los 15 grados. En la área metropolitana de Guadalajara esperamos una temperatura mínima entre los 12 a 14 grados y la condición es fresca también para la región centro, valles, laguna, sureste, Ciénega. Las regiones altos y norte de nuestro estado continuarán con temperatura de un solo dígito al amanecer, mientras que hacia la costa un ambiente un poco más cálido. Y también para este día no se descartaría que se pudieran registrar algunos chubascos puntuales en la zona montañosa del sur del estado. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, Julio, te agradecemos la información y que tengan un buen jueves.
Igual para ustedes un jueves, un saludo.
Muy buenos días, Julio Zamora.
Reporte meteorológico.
Bien, hay participación del auditorio. Tratamos de hacer el enlace con Mark Hernández. Nos pide si le podemos marcar para poder enlazarlo y escuchar su información. Él nos va a hablar también de una intervención que tuvo, un encuentro que tuvo con la gente de CEPAD, así que ya estaremos escuchando también el reporte de Mark Hernández. Le decía a usted que tenemos su participación ya en esta mesa de trabajo y les agradecemos su comunicación. Miguel Padilla dice que quiere comentar que ahora ya van a tener los de Morena carro completo con la nueva fiscal, que les tape, dice él, sus cochinadas como las de Adán Augusto. Otro mensaje nos dice aquí, me dio gracias a su comentario de que todavía tenemos oportunidad de desayunar y hacer ejercicio. Yo me levanto a las 5 y voy en camino a mi trabajo, entro a las 8 y hago 2 horas a mi trabajo. Y como yo somos miles en la ciudad, buen día, dice
él. Eso es cierto. El tiempo que perdemos en la movilidad de esta ciudad por lo complicado, por las distancias, por el tráfico, tiene toda la razón. Yo lo digo porque te he comentado que cuando vengo al trabajo ya tengo una vecina que ya está haciendo ejercicio muy, muy temprano. Entonces, como a las 5, yo creo.
Seguramente, sí.
Pero bueno, sí, todos tenemos circunstancias diferentes y salir a las 5 para llegar a tu trabajo a las 8 es mucha pérdida de tiempo en el puro traslado.
Rosario Hernández dice, Gris, yo entro a las 8 a trabajar y quisiera tener tiempo para desayunar en casa. A la hora que lo mencionas, yo vengo cruzando en el Templo de San Francisco en el centro, porque donde por cierto están apagadas las luminarias, está oscuro, dice, pero bueno, voy en camino a mi trabajo de Tlaquepaque hacia Los Tecos. Esto porque tenemos que tomar los tiempos de los camiones.
Sí, los que vienen de Tlacomulco a Guadalajara, por ejemplo.
Otras
2 horas, sí, 2 horas en el traslado. Tienen toda la razón del mundo.
Bien. Vamos a ir con Edgar o Mark. Edgar, es Edgar entonces el que está listo en línea telefónica y enseguida Mark Hernández. Edgar, ¿cómo te va? Buenos días.
Silvia dice sí. Que al revés.
Ah, que al revés.
Entonces
bueno,
presentamos entonces a Mark.
Este es el juego de la silla. Mark Hernández, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que el día de ayer, pues ya se comenzó, digamos, oficialmente desde esta semana más bien, el tema de las discusiones sobre el presupuesto de egresos, las asignaciones que se van a hacer y demás. Y uno de los puntos importantes se llevó a cabo el día de ayer con una reunión de la Comisión Especial de Desapariciones del Congreso de Jalisco, con colectivos de búsqueda, organizaciones civiles y autoridades estatales. Entre ellas estaban el secretario de Hacienda Luis García, el jefe de gabinete Alberto Esquer, la vicefiscal en personas desaparecidas Blanca Trujillo, entre otros funcionarios y funcionarias estatales, quienes pues se reunieron justamente para analizar una opción de un incremento presupuestal de 307 millones de pesos destinado a la atención del tema de desapariciones para 2026. Es decir, estos serían recursos extra, digamos, tratar de reasignar o asignar, hacer modificaciones y demás, para asignarle más de 300 millones, insisto, a esta situación. El principal, digamos, la principal dependencia o instancia ganadora, por así decirlo, sería el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, compañeros, porque pues buscan etiquetarle más de 227 millones de pesos adicionales al presupuesto que pues viene en el proyecto, que se contempla de alrededor de 361 millones. Pero también se buscan incrementos para dependencias como la Vicefiscalía, que ya les comentaba, el DIF Jalisco, la Comisión de Búsqueda y la Comisión de Víctimas, sobre todo porque algunas de estas dependencias o bien tuvieron un recorte, digamos, en comparación con este año, o sea que se prevén menos recursos incluso para este año, o simplemente tendrían un incremento mínimo, prácticamente de 1 millón de pesos en el caso, por ejemplo, de la Comisión de Búsqueda. Y en contraste, pues también hubo preocupación y señalamiento debido a que pues hay por el alto presupuesto que se proyecta para el C5, al señalar, y hay que ser claros, pues no todo el presupuesto que se pueda asignar, que se contemplen más de 1,000 millones de pesos para el siguiente año, pues sería justamente para el tema de desapariciones. Así lo explicó también el día de ayer Jonathan Ávila del CEPAD, Centro de Justicia para la Paz, uno de los invitados a estas mesas de diálogo. Escuchemos parte de lo que dijo.
El presupuesto privilegia la infraestructura de control sobre las capacidades humanas de búsqueda, cuando concentra recursos en estructuras burocráticas nuevas mientras reduce los presupuestos en instancias con mandatos legales ya consolidados, cuando separa artificialmente la búsqueda de la atención integral, está enviando un mensaje claro sobre cuáles son verdaderamente las prioridades del Estado.
Ahí está lo que dijo Jonathan Ávila de CEPAD. Y hay que ser claros, el día de ayer por ahí circuló un boletín, una ficha informativa del gobierno del Estado, en los cuales pues aseguraban justamente que pues se busca o se planea incrementar el presupuesto para personas desaparecidas. Sin embargo, insisto en este punto de que algunas dependencias como la Vicefiscalía o la Comisión de Búsqueda o la Comisión de Víctimas pues apenas o tendrían menos recursos o en su caso pues tendrían un mínimo incremento según el proyecto de presupuesto. En contraste, como lo que les comentaba, el tema del C5, pues es el que, digamos, marca la diferencia porque tendría un presupuesto bastante muy elevado en comparación a lo de este año. Así que, y pues ahí estaban los comentarios que hicieron incluso algunos diputados y diputadas sobre que pues no se puede destinar tantos recursos y por ello se planteaban estas resignaciones. Parte importante de la mesa de ayer, finalmente, compañeros, pues fue el tema de los colectivos de búsqueda, quienes reiteraron la necesidad de asignar los recursos suficientes para prevenir las desapariciones, porque consideran que aún faltan acciones concretas para evitar que continúen ocurriendo. Es decir, más allá de enfocarse en los apoyos para familiares de víctimas o, en su caso, las búsquedas inmediatas, pues lo que se necesita es prevenir, evitar que sigan ocurriendo. Eso es un punto importante porque hay que ser claros, las desapariciones pues siguen ocurriendo en Jalisco y no se ve pues que puedan tener, digamos, un freno. Por lo pronto, pues así está la situación y es mi reporte, compañeros.
Muy bien, Marc, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días.
Igualmente, y quedamos pendientes.
El reporte de nuestro compañero Marc Hernández.
7:22 a.m. Saludamos a Edgar Flores de nueva cuenta con su reporte informativo después de que nos platicó la hora anterior de esta película que vivió un conductor ebrio. Adelante, Edgar.
Gracias, compañeros. Buenos días. En más de los hechos relevantes en materia de seguridad o inseguridad, como usted prefiera llamarle, les platico también sobre una agresión a tiros que dejó saldo de un hombre muerto. Está ocurrido en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Guadalajara. Todo ocurrió al exterior de un restaurante de hamburguesas y alitas ubicado en los cruces de la calle Verdín y Clarín, a unas cuantas cuadras de la clínica 46 de Lins, donde el propietario había salido a la banqueta con otro amigo a fumar un cigarro. De pronto pasa un hombre por la banqueta, es lo que narraron los testigos, le pide el cigarrillo, el afectado se lo entrega, camina unos metros, se regresa y de pronto saca un arma y le propina un disparo en la cabeza. Los familiares y trabajadores de esta persona, inmediatamente al percatarse de la gravedad de la lesión, lo suben a un automóvil y lo llevan justamente a este hospital de Lins para recibir atención. En tanto, policías municipales llegaron al sitio, lamentablemente únicamente para tomar conocimiento del caso, acordonar la zona, buscar indicios, y mientras se procesaba la escena, en coordinación con personal de la Fiscalía de Jalisco, el personal médico de esta clínica 46 del IMSS notificó que el hombre de aproximadamente 35 años ya había perdido la vida mientras recibía las atenciones médicas. Esto fue un tema sorpresivo, vecinos y familiares coincidieron en que él pues no tenía problemas con nadie, no había recibido amenazas previas, y bueno, pues ya se está a la búsqueda de los posibles responsables, analizando cámaras de vigilancia particulares para poder dar con características y entonces proceder con su ubicación y posible captura. Otra agresión a tiros ocurrió en el municipio del Salto, en la colonia Pacífico, sobre la calle San Fernando, al cruce con Santa Rosa. Un joven de 22 años fue víctima de un intento de robo con violencia que lo dejó debatiéndose entre la vida y la muerte con dos disparos en la espalda. Él iba llegando a su casa, cuando desciende de la camioneta lo sorprenden dos sujetos armados, quienes le apuntan con la pistola en la cabeza, le exigen las llaves del automóvil o de la camioneta, y finalmente, al negarse en un presunto forcejeo, uno de los delincuentes le dispara, acertándole dos impactos en la espalda para posteriormente escapar sin poder concretar el atraco. También por medios particulares fue llevado hasta un puesto de socorros. Curiosamente, la familia decidió trasladarlo hasta la Cruz Verde Ernesto Arias, que es la que está ubicada ahí en la Central Vieja, hasta Guadalajara, donde se reportó el estado crítico de salud. Paramédicos en la valoración indicaron que las lesiones que le entraron por la espalda, las balas que le entraron por la espalda, finalmente encontraron salida en su abdomen, reportándose en estado, insisto, crítico de salud. En este caso, lamentablemente, no hay una sola pista de los asesinos. El afectado poco pudo referir en torno a ellos para comenzar con las indagatorias. Mi reporte, compañeros, muy buenos días. Adelantando y acotando, si me lo permiten rápidamente, se está confirmando un incendio que deja saldo de una persona fallecida, al parecer una mujer de la tercera edad. Estamos por confirmar los datos, si les parece, enseguida, en unos momentos más, les hago extensiva la información. Es algo que se está generando en este momento en Guadalajara.
Muy bien, estaremos al pendiente del reporte, Edgar, si más adelante lo requieres, nos comunicamos contigo. Gracias.
A ustedes, gracias, buen día.
Muy buenos días. Vámonos con Gustavo Cárdenas, más información. Adelante, Gustavo.
Hola, muy buenos días, Víctor Auditorio, Jefa Gris. Hoy les tengo un caso muy especial y particular que está ocurriendo en el municipio de Zapopan con el tema del camioncito, o al menos es la política pública que se ha implementado en el último mes. Realmente es un programa piloto que tiene 3 semanas y le han denominado Camioncito Zapopan. ¿De qué va o de qué se trata? En las zonas de Tezistán, bueno, son al menos dos polígonos. Es Tezistán y Valle de los Molinos. Estas zonas alejadas, digamos, a la línea 3 del tren ligero o al propio transporte público, a estas líneas de transporte ya organizadas y coordinadas por la propia Secretaría de Transporte del Estado. Entonces, Zapopan, ¿qué fue lo que pasó con Zapopan? Identifica estas zonas que están alejadas, identifican estas zonas que carecen del transporte público o que este servicio de transporte en estas zonas alejadas de Zapopan. Entonces ellos determinan, como municipio, crear un camioncito. Este camioncito son literalmente van, camionetitas van con capacidad para 13 a 16 personas. No cobran. Eso es, digamos, el plus que tiene este servicio municipal, porque el municipio no puede operar transporte público y no lo han determinado como transporte público, sino un apoyo para acercar a estas personas al transporte masivo. Pasan, tienen cuatro rutas identificadas, cuatro en Pesistán y cuatro en Valle de los Molinos. Pasan las rutas de camioncitos y se los llevan hacia donde están los paraderos del camión o se los llevan hasta donde está la estación de la línea 3 de Tren Ligero. Quien está, digamos, al frente de este proyecto y a quien vamos a escuchar es Paulina Torres, porque ella nos explica que los ciudadanos, los de Zapopan, caminan grandes distancias, 3 kilómetros, 4 kilómetros, 2 kilómetros, con todo y los niños, van cargando, muchos son comerciantes. Dice, y este es un gran apoyo para acercarlos hacia el transporte público masivo. Vamos a escuchar entonces a Paulina Torres del municipio, quien nos explica pues de qué se trata.
Y en este camino la movilidad es un factor que limita a muchas personas. Movilidad significa llegar a la escuela, llegar al trabajo, llegar a una consulta médica, llegar a casa sin miedo. La movilidad es un factor que determina la calidad de vida de una familia entera. Moverse en la ciudad no debería ser un privilegio, sino un derecho. Nadie debería perder oportunidades simplemente porque no hay una ruta cerca o porque el servicio tarda tanto que se vuelve impráctico.
Paulina Torres, que es la jefe de gabinete del municipio de Zapopan, la jefa de gabinete, nos explicó que fue un programa piloto que se prevé o se tiene el proyecto de que crezca, porque en tan solo 3 semanas se movilizaron a más de 20,000 personas, es decir, del horario que tiene este famoso camioncito de Zapopan, que hay que decirlo, se acopla al horario de la línea 3 del Tren Ligero, que va de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, pues de las 6 de la mañana, perdón, a las 10 de la noche, pues se han movilizado más de 20,000 personas. Es decir, ha sido un éxito el tema de este camioncito de Zapopan que pretenden implementar para varias colonias en aquella zona poniente y alejadas de las líneas del Tren Ligero y alejadas pues del transporte masivo. Los ciudadanos calificaron como positivo, es gratuito, no hay ni siquiera un registro, las personas están organizadas para llegar a las esquinas en donde se para el camioncito de Zapopan, tomarlo gratuitamente y que los acerquen hasta donde está la línea del Tren Ligero. Es el reporte que les tengo.
Bien, sí, como algo parecido al que le decía Griselda, al famoso shuttle que te lleva al aeropuerto, que esa es la gran ventaja, Gustavo, origen-destino, solamente de Molinos hasta el Tren Ligero, y con eso ya avanzas bastante sin tener que estar haciendo paradas como el transporte público.
Ahora, se los voy a poner en la mesa ya como comentario. Si en 3 semanas se han movido 20,000 personas, ¿dónde está la Secretaría de Transporte captando todo ese, digamos, esa necesidad o hablando con los empresarios camioneros? Porque el municipio tiene que entrarle a este tema del transporte cuando tenemos una Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco y ya tienen detectado las colonias o las calles en donde hay usuarios para una buena ruta que le diera servicio a estas dos colonias o estas dos zonas, pero al parecer pues el municipio está haciendo chamba que no le corresponde, bien por el municipio, la verdad, bien por los ciudadanos atendidos, pero entonces ¿dónde está la Secretaría de Transporte?
Sí, y además que se considera una ruta exprofeso para ellos, sí con autobuses, pero así igual, tal cual, origen-destino desde la zona Molinos directamente hacia el Tren Ligero. Así es.
Sí, efectivamente, y además lo haces a 9.50 lo que cuesta el transporte, pero ahora está subsidiado, ¿no? O de alguna manera está apoyado por el municipio. Una, no le toca, y dos, es un servicio gratuito, qué bueno para los ciudadanos, pero finalmente, insisto, hay una autoridad que regula y que organiza el transporte público, ¿qué no?
Muy bien. Gracias por el reporte, Gustavo.
Gracias a ustedes, buenos días.
Gracias, buenos días. Gustavo Cárdenas. Vamos a hacer una pausa, regresamos con la información deportiva.
Vamos a la información de los deportes. Aquí está Manuel Trujillo Soriano. Manuel.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arrancaron ayer las semifinales de esta liguilla por el título del torneo Apertura 2025 y Monterrey tomó ligera ventaja al derrotar 1-0 al Toluca en el juego celebrado allá en el Gigante de Acero. Apenas es la ida. Antes de que finalizara el primer tiempo, Germán Berterame marcó el único gol de este encuentro. El técnico de los Diablos Rojos, Antonio El Turco Mohamed, dice que no le asusta la derrota y que se va con buenas sensaciones para terminar la serie en su casa. Esto dijo Mohamed y lo escuchamos.
La sensación que tenemos nosotros, que nos vamos con esas sensaciones, es muy buena, sabiendo que tenemos que jugar en nuestra cancha y lo que nos queda es ganar, ¿no? Se lo dije a los jugadores recién y me decían cuando empezaba el torneo que teníamos que cerrar en casa ganando 1-0 para llegar a la final, lo compraba a cualquier precio. Así que bienvenido, está comprado. Así que veremos el partido en casa y bueno, trataremos de hacer la tarea nosotros.
Bien, un turco Mohamed muy confiado en que puede revertir este marcador. Recordemos que la mejor posición todavía habilita al mejor ubicado para avanzar a la siguiente ronda ante cualquier empate. Y por eso es que él dice, ganando 1-0, se empata 1-1 el global y ya estarían del otro lado, que sería la final del fútbol mexicano. Hay que destacar que por los Rayados, el portero Luis "El Mochis" Cárdenas tuvo destacadísima actuación y logró evitar el empate. Entonces Monterrey saca mínima, pero ventaja al fin, 1-0 ante Toluca. En la otra serie, Cruz Azul y Tigres empataron a un gol en el Estadio Olímpico México 68, que registró una muy buena entrada. Ángel Correa adelantó a los felinos y Gabriel "El Toro" Fernández igualó por la máquina. El entrenador Nicolás Larcamón criticó a los Tigres por ensuciar el juego y al árbitro de no saber gestionar los momentos complicados del mismo. Lo escuchamos.
Es donde está la astucia de la terna arbitral, del principal, para evitar todo esto. Y aparte, nos conocemos. Es una liga que ya son protagonistas que bien conocemos su forma y las maneras que tienen de gestionar este tipo de series. Y si a eso no nos preparamos para favorecer el espectáculo, para favorecer la fluidez del juego, creo que ahí empezamos a atentar un poco contra lo insoportable que fue toda la interrupción constante, una tras otra, a lo largo de todo el desarrollo de este primer partido.
Y es que los Tigres realmente son colmilludos, muchas mañas y elementos como el portero Nahuel Guzmán se dejan caer, hacen tiempo, y es a todo lo que se refiere el técnico de Cruz Azul, en este caso Nicolás Larcamón. Los juegos de vuelta de estas series de semifinales se van a disputar el sábado. Y bueno, aquí en cortito le comento que la renovación de contrato del campeón de goleo de las Chivas, Armando "La Hormiga" González, está sobre la mesa y lista para firmarse, porque él quiere tener otro buen torneo con el Guadalajara para poder ir al Mundial y después de eso pensar en Europa. Así lo dijo a Notisistema Armando González Bejarano, papá del futbolista, y lo escuchamos.
Su representante, el que está llevando ahí todo, bueno, os comento que ya casi está todo al 100, entonces esperemos que ya en estos días ya quede todo bien. Que a veces el representante le dice, no hay que firmar porque ya Armando en 6 meses queda libre. Él puede firmar un precontrato y después de la temporada que tuvo, imagínate, ¿no? Platicamos mucho en eso, que lo importante es Armando, que consiga sus sueños, sus éxitos deportivos, más allá de no firmes, no vas a quedar libre. Por eso ahora la negociación ha sido muy fácil, porque Armando lo que quiere es hacer otro torneo importante aquí en Chivas, ¿no? Y si ha sido otro torneo importante, pues vendrá al Mundial y por ende pues también podrá venir algunas cosas de Europa.
Para Armando González, papá, "La Hormiga" tiene lo que se necesita para convertirse en el auténtico ídolo que le ha faltado al rebaño desde hace mucho tiempo. Por otro lado, se da como un hecho la salida de Kate Cowell y la llegada de Ángel Sepúlveda, quien hace 8 años ya estuvo acá en la institución rojiblanca. Terminaron las vacaciones para los jugadores del Atlas y ayer comenzaron a reportar en diferentes grupos a las instalaciones de la academia para realizar pruebas físicas y médicas, los cuales durante esta semana van a llevarse a cabo el resto de estos exámenes. Así se informó por parte de la directiva rojinegra, y en esta pretemporada los zorros disputarán al menos 5 partidos de preparación. También los Leones de la UDG comenzaron su pretemporada, fueron 26 los jugadores que reportaron a los exámenes físicos y médicos. Se quedarán concentrados durante los próximos 10 días con trabajos a doble sesión allá en las instalaciones de la Primavera. Y bueno, tenemos que diversas leyendas deportivas de Estados Unidos, como el basquetbolista Shaquille O'Neal, el jugador de fútbol americano Tom Brady, el beisbolista Aaron Judge, asistirán al sorteo del Mundial de Fútbol 2026, que se va a celebrar mañana allá en Washington. Esto lo anunció la FIFA al confirmar que la ceremonia será conducida por el exfutbolista inglés Rio Ferdinand y la periodista británica Samantha Johnson. A las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, se llevará a cabo este sorteo, mediante el cual quedarán definidos los grupos de cara a la Copa del Mundo del próximo año. Y bueno, por otro lado, le comento que el Consejo Mundial de Boxeo despojó del título supermediano al estadounidense Terrence Crawford. No pagó la cuota del 0.6% que debía hacerlo después de recibir su premiación, luego de vencer a Saúl Canelo Álvarez, y por lo tanto pues fue despojado del título. Así lo informó el presidente del organismo, Mauricio Sulaimán, y también lo escuchamos.
Una decisión complicada. Estamos desconociendo a Terence Crawford como campeón del mundo. Es lo último que un organismo desea hacer. El Consejo ha estado en la esquina de Crawford durante muchísimos años. Él se ha beneficiado del Consejo Mundial de muchas maneras y él decide no respetarlo, y pues es su decisión. Le deseamos éxito, suerte. Yo le mandé muchos WhatsApp, me contestaba, él estaba invitado a la convención. Se tuvo una comunicación inicial y después ya nunca contestó, y llegamos al ultimátum que tampoco contestó, entonces tuvimos que proceder.
De esta manera entonces el Canelo podría tener un combate directo para recuperar el campeonato cuando él lo pida. Vamos a ver si esto ocurre. Bueno, ya para finalizar, le comento que en juego de volteretas en la pizarra, los Charros de Jalisco volvieron a mostrar el poderío de su bateo para derrotar anoche 11-9 a los Venados de Mazatlán en el Estadio Panamericano de Zapopan, y aseguran la serie en esta segunda vuelta de la Liga de Béisbol del Pacífico. Los Caporales abrieron la pizarra con un doble productor de Michael Wielanski en la primera entrada, pero con un rally de 4 carreras en la tercera, los Venados le dieron la vuelta. En la quinta, los Charros desataron un ataque demoledor de 4 anotaciones y nuevamente se fueron al frente. Ya en la octava entrada, pues se sentenció la pizarra definitiva, que fue de 11-9 en favor de los de casa. Los deportes que tenemos esta mañana, gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel Trujillo.
Hasta luego.
Hacemos una pausa y enseguida estaremos de vuelta con ustedes y el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Jueves de Cultura y Tradiciones, así que escuchamos a nuestra compañera Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural. Buenos días, adelante, bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Gris, Víctor, queridos radioescuchas? El personaje del que les voy a platicar el día de hoy no es muy mencionado en la historia de nuestro país, pero sorprende por su trayectoria y su servicio. Francisco Zarco nació en Durango el 4 de diciembre de 1829. Fue un destacado político, periodista, historiador, miembro del Congreso Constituyente de 1856 y notable escritor liberal de la Reforma. Es considerado uno de los padres fundadores del periodismo escrito y republicano. Durante su formación escolar, mostró interés por las ciencias sociales. En 1848, durante el gobierno interino que se creó al final de la guerra con Estados Unidos, en que perdimos casi la mitad de nuestro territorio, fue nombrado oficial mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Manuel de la Peña y Peña, y el ministro universal, Luis de la Rosa, para formar parte de dicho gobierno. Durante este periodo, inició su actividad literaria y periodística cuando fundó El Demócrata, junto a Antonio Pérez Gallardo, en 1850. En el diario abordaban temas sobre las reformas indispensables para el progreso de la sociedad y la política. En 1855 se adhirió al Plan de Ayutla y fue electo diputado, así que escribió notables crónicas parlamentarias. En el periódico El Siglo XIX, que circuló en México entre 1841 y 1896, Zarco se opuso al golpe de Estado liderado por Félix Zuloaga en contra del gobierno de Ignacio Comonfort. Por tal razón, fue perseguido y recluido en prisión diversas ocasiones, una de ellas el 13 de mayo de 1860. Permaneció encarcelado durante 7 meses en una celda donde contrajo tuberculosis. Salió en libertad en diciembre de 1860 para continuar su labor periodística en el siglo XIX y bajo el seudónimo de Fortún. Zarco dedicó su vida al periodismo propositivo, polémico, educativo y de discusión sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Asimismo, defendió la libertad de expresión, los derechos populares y la causa republicana en distintos diarios como La Ilustración Mexicana y El Presente Amistoso. El trabajo de Francisco también tuvo alcance internacional en los diarios extranjeros como El Mercurio de Valparaíso, El Correo de Santiago de Chile, La Nación y El Pueblo de Buenos Aires. Durante su cargo como diputado, destacó por su defensa del pensamiento liberal y las reformas relativas a las garantías individuales,
propuso el establecimiento de un salario mínimo y logró la gratuidad en materia de impartición de justicia. Aunque sus ideas eran progresistas y de orden social, era complicado llevarlas a cabo en esos momentos de enorme pugna entre los bandos liberal y conservador. Por el contrario, en diciembre de 1857 se proclamó el Plan de Tacubaya, en donde Ignacio Comonfort disolvió el Congreso. Dispersó los constituyentes, los conservadores desconocieron a Comonfort y en su lugar nombraron al general Félix Zuloaga. Una vez restablecida la Constitución del 57, Benito Juárez nombró a Zarco ministro de Gobernación y de Relaciones Exteriores. Asimismo, el 20 de febrero de ese año se formuló la Ley Orgánica de la Libertad de Prensa o Ley de Imprenta, que garantizaba el derecho a la libre expresión de ideas. De tal manera, se buscaba que la crítica al poder estuviera asegurada. En consecuencia, se convirtió en un baluarte de la libertad que no había existido hasta ese momento. 3 años después, en septiembre de 1864, se exilió en Nueva York, donde permaneció con su familia hasta el triunfo de la República en 1867. Francisco Zarco fue un luchador social incansable, congruente entre el pensamiento y el acto. También fue uno de los fundadores de la prensa escrita y del periodismo militante republicano. Su herramienta fue la palabra impresa. Sus objetivos, la discusión sobre la vida pública, la defensa de las ideas y el derecho a expresarlas, a luchar por la libertad, la democracia y por una transformación sociopolítica del país por medio de ideas progresistas. Falleció en México a causa de una tuberculosis pulmonar el 29 de diciembre de 1869. A su muerte se le declaró benemérito de la patria. Pero, ¿qué significa contar con ese título? Ser benemérito de la patria no es un título de nobleza ni hereditario, recordemos que eso está prohibido en nuestra Constitución, sino una distinción cívica y simbólica, sin privilegios legales especiales, pero con enorme peso moral e histórico. Es un título honorífico que se otorga a personas que han prestado servicios extraordinarios al país y que se consideran dignas del agradecimiento permanente de la nación. En México lo ha conferido el Congreso a figuras que contribuyeron de manera excepcional a la independencia, la defensa del país o la construcción de sus instituciones, por lo que su nombre está inscrito en la Cámara de Diputados, pero sobre todo en la historia de nuestro país, al lado de personajes como Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y, por supuesto, Benito Juárez, entre otros grandes héroes de nuestra patria. Finalmente, sus restos reposan en el histórico Panteón de San Fernando, donde también reposa el cuerpo de Benito Juárez. Hasta aquí por hoy, pero yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli, para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor, y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz, qué gusto saludarte, te esperamos la próxima semana.
Muchas gracias, Vicky, igualmente. Hasta pronto.
Muy buenos días.
Comentario en Buenos Días Metrópoli.
Nos vamos a los espectáculos. ¿Cómo estás, Katia Plasencia? Bienvenida. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días. Pues te cuento que la propuesta de Netflix para adquirir los estudios y la unidad de streaming de Warner Bros. Discovery se está perfilando como una operación que podría reducir los costos, pero para los consumidores, mediante la unión de estas dos plataformas. Y es que se menciona que esta compra, quien estaría más beneficiado son los usuarios, porque quieren disminuir, o por lo menos eso están diciendo, para que van a disminuir el precio para hacer un paquete conjunto. Este argumento de Netflix, pues justamente busca anticiparse a posibles objeciones regulatorias sobre si la unión de las principales servicios de streaming por suscripción podrían limitar las opciones de los consumidores y elevar los precios. Y es que actualmente ninguna de las compañías ofrece ese tipo de servicios de paquete. Ahora lo que se sabe es que Netflix presentó ya una oferta que es mayoritariamente en efectivo por el estudio y también por el streaming, pero pues no la tiene tan fácil, porque hay otros postores como lo son Paramount, está Skydance, Comcast, entre otros. Y también buscarían HBO Max y la Biblioteca de Cine y Televisión de Warner para reforzar sus propios servicios digitales. De concretarse esta oferta, el acuerdo ampliaría de forma significativa pues todo lo que les comento, la Biblioteca de Cine, Televisión, Netflix, etcétera, etcétera. Sin embargo, las fuentes señalan que la combinación de ambos servicios probablemente sí terminaría elevando obviamente la cuota en el mercado, porque pues la mayoría de suscriptores, tanto de HBO, pues también hay algunos que ya tienen Netflix. Y por cierto que esta plataforma lanzó ya un documental de Sean Diddy Combs, producido por su eterno rival 50 Cent, y es que a pesar de los intentos de desacreditar a este magnate musical por impedir su emisión, pues la miniserie ya salió, es de 4 capítulos, se llama Sean Combs, el ajuste de cuentas, y narra la carrera dramática caída del rapero y productor musical de 56 años, quien por cierto, hay que recordar que fue acusado de obligar a mujeres, incluidas a sus exnovias, a Cassie Ventura y otra pareja que testificó bajo el seudónimo de Jane, a participar en maratones sexuales con algunas personas en masculinos, mientras él hacía sus cosas o bien las grababa. Esta docuserie presenta entrevistas con personas que detallan su supuesto comportamiento depredador, así como testimonios de 2 personas que alegan que la estrella del hip hop las agredió también sexualmente. Los abogados de Combs intentaron de todo para detener este lanzamiento de este documental a través de una carta de cese y desistimiento a Netflix un día antes, alegando pues una aparente violación de los derechos de autor. Sin embargo, la empresa de streaming alegó que ella obtuvo legalmente las imágenes de Combs y que ella no tenía absolutamente nada que ver. Hay que recordar que la enemistad de 50 Cent y Diddy Combs pues se remonta desde la década de los 2000, cuando Cent lanzó una canción acusando a Combs que había matado a otro rapero. Así que pues ahora este documental parece que será todo un problema legal y una telenovela para ellos dos. Y justamente hablando de problemas legales, les cuento que Salvador Plasencia, uno de los médicos acusados de distribuir ketamina a Matthew Perry semanas antes de su muerte por sobredosis, fue sentenciado ya a 30 meses de prisión. Este doctor recibió su sentencia en un tribunal federal de Los Ángeles por el delito de suministrar ketamina a Matthew Perry, pero también a su asistente. El doctor se declaró culpable en julio pasado de 4 cargos de distribución ilegal de dicha sustancia, y también admitió haber contratado a otro médico, a Mark Chávez, para que le suministrara el medicamento. Se espera que también igual la mujer Yasmin Sanga, conocida como la reina de la ketamina, que es acusada también de suministrar las drogas que causaron la muerte de Perry, pues sea sentenciada el próximo 10 de diciembre, mientras que el doctor que les mencionaba, Mark Chávez, se espera que sea sentenciado el 17 de diciembre luego de declararse culpable de conspiración para distribuir la ketamina, así que poco a poco se van dando resultados en este caso de Matthew Perry. Y también les cuento que, bueno, pues la plataforma de Spotify, como cada año, presenta una lista de los artistas más escuchados, las canciones más reproducidas y obviamente los álbumes más populares. Y este 2025 el conteo sorprendió a muchos fanáticos, pues aunque varios de los artistas más grandes se mantuvieron en el top global, otros quedaron completamente fuera de las gráficas. Y estamos hablando que Bad Bunny se coronó como el cantante más escuchado del año, con más de 19.8 mil millones de streams. Una de las mayores sorpresas es Fuerza Régida, que logra colocarse en el número 10 y con esto marca un nuevo caso de éxito para el regional mexicano a nivel internacional. Entre la lista de los artistas más escuchados, pues están Taylor Swift en el segundo lugar, le siguen The Weeknd, Drake, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Bruno Mars, Ariana Grande y por supuesto Fuerza Régida. Mientras que los álbumes más escuchados en el mundo está Bad Bunny, que está en primer lugar, seguido por K-Pop, Damon Hunters, está Sabrina Carpenter y Lady Gaga, entre otros. El resumen anual de Spotify pues no celebra las tendencias del año, sino, no solamente celebra las tendencias del año, sino que también refleja cómo están cambiando los gustos de los escuchas, las conversaciones y, claro, los géneros que están dominando cada temporada. Y por último, les cuento que obviamente todos conocemos a Chabelo. Bueno, pues la vida de Javier López Chabelo, que figura central de la televisión en nuestro país, va a llegar a las pantallas a través de una bioserie. Es el propio hijo del conductor quien confirmó que la producción de este proyecto ya está comenzando a trabajar. Busca retratar las facetas más íntimas y desconocidas del llamado amigo de todos los niños. Aunque la confirmación del proyecto pues ya es oficial, los seguidores tendremos que esperar un poco más para conocer la fecha exacta de lanzamiento. Y es que el hijo del también actor aclaró que todavía no existe una fecha de estreno definida ni una plataforma de streaming o canal de televisión concretado para su distribución, porque apenas, insisto, están trabajando en esto, mientras que la narrativa de la serie promete ir más allá del personaje de los domingos. La intención es explorar etapas difundidas de la biografía de Javier López, como por ejemplo su juventud, su reclutamiento en el ejército, y uno de los puntos más atractivos de esta producción radica en el acceso a archivos exclusivos, porque obviamente, como su familia, pues cuentan con material visual y documental nunca antes visto, lo que va a permitir ofrecer una perspectiva fresca y auténtica. Además de la serie, ellos dicen que la familia dice que trabaja en otros proyectos relacionados para preservar el legado de quién era Chabelo, así que ya veremos para cuándo se viene esta bioserie y de qué otros proyectos nos hablan. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información. Buen día.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño. Ramiro Rodríguez Garza se comunica para decir que los vecinos de Jardines del Bosque, calles Tonatzi, Norión, Zenit, Crepúsculo y Horizonte, por ejemplo, están padeciendo el bloqueo de las rampas de acceso a sus casas por parte de usuarios de la FIL. Dice, suponemos que al tratarse de gente culta serían respetuosos. Convocamos a que la vialidad esté pendiente de esas anomalías. Quedamos agradecidos y nos muestra fotografías de los carros invadiendo las entradas de las casas, las cocheras. Ya le compartimos los datos de la policía vial y bueno, ojalá que también los oficiales se den una vuelta por la zona para que se sancione a quien corresponda. Hay que buscar estacionamiento. La FIL tenía incluso estacionamiento gratuito en unos momentos. También tenían un estacionamiento de cobro ahí mismo en la expo. Entonces, opciones hay. Es cuestión de buscarlo.
No dé por hecho que por ir a buscar libros la gente va a ser educada y respetar las cocheras de los vecinos.
Sí, así que hay que sancionarlo, hay que pedir las sanciones. El número de la policía, 33-38-19-24-27.
Nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 8.